este artículo que ya nos va a comentar en qué consiste. Doctor Jorge García Riar, aquí Luis Fernando de Fe y Alegría te saluda. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Luis Fernando Ibáñez. Gusto en saludarte en esta fría mañana.
Sí, pero ¿a vos qué te gusta más, el frío o el calor?
No, prefiero el frío. Ahora, claro, en condiciones controladas.
que no sea tanto también un friazo, por ejemplo. Este es un frío y no más. Y bueno.
El secreto que yo aprendí en España es que hay que abrigarse, hay que saber abrigarse. Y tener las condiciones de aclimatación, ¿verdad? En los espacios cerrados, ¿verdad? Eso es esencial.
Aquí
nosotros no estamos preparados, nuestras instalaciones no están preparadas para el invierno, ¿verdad? Excepto ahora por los splits que pueden tirar aire caliente y cosas así, pero por ejemplo en otros países no hay frío, las estructuras están preparadas, las escuelas, los colegios, las universidades, los centros de trabajo, ¿me entendés?
Sí, porque nuestra cultura...
Porque acá nuestro frío es muy, muy, muy corto, ¿verdad? En su tiempo.
Claro, nuestra cultura es más para el calor, el sol, el verano.
Sí.
Esto, doctor Jorge García Riar, tu especialidad, evidentemente, análisis sobre la educación superior, es decir, la universidad. Este artículo que escribiste, ¿podría explicarnos en qué consiste, cuál es la preocupación sobre la cuestión de educación superior en el Paraguay?
Sí, mira, gracias por el interés, Luis Fernando. En la revista Paraguaya de Educación, que es una publicación que ya lleva 15 volúmenes, más o menos unos 15 años consecutivos, de edición a cargo del Ministerio de Educación y Ciencia, en cooperación con la OEI y con Santillana, que es la empresa que imprime el ejemplar. En este número último que salió ayer miércoles, publicado en línea, porque ahora la mayoría de las revistas se publican en internet, digamos, ¿verdad? Y incluí un trabajo sobre un análisis de los planes de referidos, planes estratégicos e informes referidos a la educación superior en el Paraguay. Entonces, lo que hago es un análisis de todos esos planes que hay, hubo, ¿verdad? Porque ahora hay uno nuevo, se llama Plan Nacional de Estrategia Paraguay 2050. ¿Qué dicen sobre educación superior y qué proyectan sobre la educación superior en el Paraguay? Y lo que encontramos, o sea, lo que encuentro es algunas dimensiones, por decir algo así, que coinciden, ¿verdad?, entre todos los informes, los análisis, los diagnósticos. Y una de esas dimensiones es la siguiente, o la más importante, o la central. Si queremos avanzar hacia el desarrollo de nuestro país, desarrollo social, económico y político, la calidad de la educación superior es clave. O sea, elevar la proporción sería, ¿verdad? En la medida en que elevamos la calidad de la educación superior, elevaremos también nuestro desarrollo. Esa es un poco la clave de todos los planes estratégicos que se han hecho y que he revisado, y los informes y los diagnósticos, ¿verdad? Entonces, ese es el camino, más o menos el derrotero, al que nosotros tenemos que apuntar para lograr un escenario ideal, ¿verdad? Esa es un poco la clave, Luis Fernando.
Es decir, doctor Jorge, este tema, no cualquier universidad, no cualquier currículum, no cualquier facultad, sino algo más, como dijiste, bien dijiste, ideal. Es decir, que tenga calidad, y ahí uno, y hasta con la audiencia de Radio Fe y Alegría, estará pensando varias cosas, y cuando escuchamos tantas cosas, incluso más negativas, los últimos tiempos de los, hasta claro, los famosos títulos falsos y compañía, pero... lo ideal entonces es buenas universidades, buenos programas para el desarrollo realmente de un país.
Correcto, mira, la calidad no es una cuestión solamente La calidad no solamente está, tiene que ver con su dimensión externa. A ver, nosotros hoy en Paraguay tenemos una agencia de evaluación y acreditación de la educación superior, pero es una agencia de Estado externa a la universidad, que evalúa cada cierto tiempo o según algunos requisitos el estado de la gestión del currículum o del programa que se propuso y que fue habilitado. Pero digamos que esa es una dimensión externa. De hecho, son unos pares externos que vienen y evalúan a la universidad. Pero hay una dimensión que tenemos que comprender que es intrínseca a la gestión universitaria. Y esa es eso tiene que ver con la cultura de la buena práctica, con la cultura de la autogestión, de la autoevaluación y de la ética también, por supuesto, de la ética, ¿verdad? No hay sistema acreditador, digamos, ¿verdad?, que pueda resolver de todo los problemas o los desafíos internos, ¿verdad? Como por ejemplo el de la integridad. Y ahí viene el tema de los títulos falsos. El tema de los títulos falsos es un indicador grave que los falsos o apócrifos o falsificados, como quieras llamarlo, es un indicador grave que nos transporta a un escenario de riesgo, no solo para la educación superior en cuanto a su gestión, sino también para el desarrollo de nuestro país o para nuestro país. Es un escenario de riesgo peligrosísimo, que si bien nos estamos por entrar, ya posiblemente ya estemos dentro, ¿verdad? Que compromete toda la confianza en un sistema de educación que tiene que formar profesionales con competencias para desenvolverse en el espacio laboral, en el mercado, en su trabajo, que debe formar profesionales íntegros, éticos, y que debe formar profesionales comprometidos con la transformación de su entorno. Entonces, cuando todo eso se rompe, yo creo fundamentalmente que se rompe también la confianza, una confianza, vamos a llamarle tácita, que tenemos todos los ciudadanos con respecto a qué la universidad nos tiene que ofrecer. Bueno, entonces, esto que sale hoy al tapete, que genera bastante debate, no es algo nuevo, es algo ya, digamos que tiene su larga data, ya lleva sus años, hoy tiene trascendencia porque hay un ministro que se preocupa sobre el tema, pero que tiene que ser solucionado con toda la rigurosidad que se requiere, sea de la ley, sea de los sistemas de auditoría, las sanciones, para poder devolver la confianza, ese pacto tácito, si querés llamarlo así, que tiene la ciudadanía con respecto a lo que tiene que hacer y ser una universidad o un instituto superior o cualquier institución que se enmarca dentro del sistema de lo que llamamos educación superior.
Sí, te estamos escuchando atentamente y por supuesto, tendría que ser ya el tema de educación superior. Lo que pasa es que a veces, doctor Jorge, es que como que parece ser que la cuestión de educación superior está medio lejos hasta de la preocupación más cotidiana. Sin embargo, la educación superior, si generase conocimientos interesantes y que se puedan aplicar, como bien dijiste, hay que apuntalar hacia el desarrollo de este país, bueno, ahí va a cambiar la cuestión. Y encima se desdibujó bastante el tema de universidad por estos problemas que están siendo muy publicitados por la prensa. Nosotros estamos analizando cotidianamente qué está pasando con estos famosos títulos falsos y los personajes que están metidos, doctor Jorge. Sí.
Luis Fernando, eso que vemos hoy o que sale a la luz pública, es justamente un problema de integridad, un problema de ética, de moral, si querés, vos estudiaste filosofía, personal y colectiva. O sea, estamos en una sociedad o en un sistema social que nos impele, que nos presiona por algo que podemos llamarle como el credencialismo. ¿Qué es el credencialismo? El credencialismo es que cuanto más títulos acumulamos, mejores posiciones laborales podemos tener, seguramente mejores recursos, o escalar políticamente o escalar socialmente, ¿verdad? Hay una idea de eso hoy día que se ha instalado, ¿verdad? El credencialismo es un poco la acumulación de títulos, ¿ya? y en esa práctica no siempre hay formación de calidad o realmente de aprendizaje. Eso por un lado. Entonces, esa es una condición, o sea, eso se enmarca en un contexto social, porque la sociedad hoy exige mayor profesionalización, digamos, en ese sentido, en cuanto a credencialismo, pero también en una ética personal. O sea, ¿hasta qué punto yo voy a someterme o a entrar dentro de ese juego para poder obtener ciertos beneficios que finalmente son personales? Entonces, la falsificación de los títulos o lo que sale hoy es solamente la punta de un problema mucho más profundo en nuestra cultura, en nuestro sistema universitario y social, ¿verdad? Por eso que yo hablo mucho de la pérdida o la ruptura de la confianza. La confianza es algo que se gana la gestión universitaria dando resultados que la sociedad está esperando. Cuando la sociedad dice, a la pucha, pero ahora, mira, está comprometido, los títulos pueden ser falsos, los títulos ya no se van a registrar en el Ministerio de Educación si la carrera no está acreditada, en fin, esta carrera que estoy estudiando ya hace 5 años no ha sido nunca evaluada, o esta carrera en la que estoy nunca ha sido habilitada por el organismo rector, que es el CONES, entonces compromete todo un sistema. O los profesores que están hoy dando clases en básico de bachillerato había sido que no han sido formados para tal, o los profesionales que están hoy insertados en el campo de la medicina o la ingeniería del derecho no han recibido las competencias, no han sido formados con las competencias adecuadas, eso desmorona, ¿verdad?, todo nuestro pacto social, ¿verdad? Eso desmorona justamente y compromete nuestro desarrollo en todos los sentidos. No solamente económico, ¿verdad?, sino también social, político. Yo lo que creo es que de no hacerse ajustes importantes, estratégicos y de Estado inclusive, el conflicto social, o sea, esto se va a convertir en un conflicto social. A ver, para que me entienda la gente, cuando los docentes salen a las calles a reclamar mejor asignación salarial, ciertos beneficios, a eso le llamamos una movilización social, ¿verdad? Porque reivindican o reclaman ciertos derechos que les corresponden. Bueno, eso en podemos llamarle conflicto social, pero no es necesario que enfrenta a un sector, sino que propone una situación que debe ser cambiada. Cuando mañana salgan a las calles los universitarios, los estudiantes universitarios, no a reclamar solamente calidad, sino a reclamar legalidad. Legalidad. Ahí estaremos frente a un movimiento, una movilización social que va a generar un conflicto social. O sea, yo creo en un escenario de riesgo que el estudiantado universitario se va a convertir, si se llega a esta situación, en un importante actor social o actor de movilización social, en ese sentido, que va a empezar a generar y a reclamar demandas que el Estado va a tener que saber responder en tiempo y forma. No sé si me entiende, pero estoy haciendo un ejercicio imaginario nomás de un escenario al que podemos entrar. Porque el contingente hoy de universidades, de programas académicos y de estudiantes es bastante importante en Paraguay. No tenemos cifras cerradas, pero podemos presumir que es bastante importante porque el sistema se ha expandido mucho en los últimos años.
Claro, podríamos decir, doctor Riar, que la educación superior en Paraguay se expandió. Hay muchísimo en este momento estudiantes universitarios y evidentemente la sociedad está pidiendo y está observando a las universidades pidiendo calidad. Así que los escenarios que estás observando, ¿podrías darnos algunos elementos allí?
Y justamente en ese escenario de riesgo, el problema de la de la legalidad del título, de la falta de acreditación de las carreras o de su evaluación, son indicadores que nos posicionan en ese peligroso, complicado espacio hipotético, ¿verdad? En este ejercicio de prospección que hacemos, ¿verdad? En este trabajo que ha llamado la atención y que está inserto en la Revista Paraguaya de Educación, ¿verdad? Hay otras cosas, ciertamente, necesitamos para superar esos desafíos, un compromiso de Estado. Te lo digo así en términos generales porque hay cuestiones más específicas, más operativas, más de la gobernanza que tenemos que desarrollar, pero en general necesitamos mayor compromiso de Estado, no de gobierno, de Estado con la educación superior, con la educación pública, por sobre todo, porque es la que está en el campo de la del Estado, de la educación superior pública. Necesitamos mayor compromiso también del Estado para el apoyo institucional de sus organismos rectores o de sus agencias de evaluación. Necesitamos encontrar ahí una interrelación de los distintos actores para el sostenimiento de un sistema de calidad. Eso, digamos, en cuanto a políticas públicas. Y dentro de nuestras universidades necesitamos incorporar una cultura de gestión, de rendición de cuentas a la sociedad o de compromiso social con nuestro entorno. Las universidades no solamente hoy son, o las universidades y los institutos superiores no son solamente entidades que forman profesionales, sino que también como son unos actores sociales, institucionales, pero sociales importantes, insertos en un territorio, insertos en una comunidad o en un lugar, que tienen un compromiso con la transformación del entorno, ¿verdad? Las universidades hace tiempo ya trascendieron esto de formar solamente profesionales, sino están comprometidas con el cambio social, ¿verdad? Y acordate que nuestro país sigue siendo un país pobre, seguimos un país de mal administrado, porque hay mucha corrupción en todos los niveles. Hoy la corrupción está dentro de las universidades también en general. Hay negocios espurios se dice, metido en la gestión universitaria, muy peligroso. Entonces, fíjate todos los desafíos que tenemos, que a su vez son indicadores que nos transportan o nos colocan en un escenario de riesgo.
De todos modos, ¿verdad? Observando todas estas cuestiones, necesitamos realmente avanzar. ¿Y cómo estaremos? No sé, no estoy leyendo datos sobre cómo estamos en la región, observando universidades brasileras o argentina o de otros países.
Yo, Luis Fernando, quiero ser bastante duro y crítico en eso. Nosotros no estamos en la región. Nuestro sistema no está en la región. O sea, me van a criticar, me van a decir, sí, pero no estamos en la región. O sea, en cuanto a indicadores, estándares y ranking que podamos compilar dentro de la región. El buque insignia de la educación superior, que es la Universidad Nacional, ¿verdad? De Asunción Pública, la más antigua, la más grande, la otra vez publicaba su ranking, y un ranking internacional, y decía que entre las 1.500 se permanece en el lugar 1.400, algo así. O sea, no estamos entre las 10 primeras, no estamos entre las mejores, no nos ubicamos, no competimos con eso, pero en términos generales, en general, no estoy siendo específico, porque específicamente sí, yo sé y reconozco que hay prácticas, buenas prácticas, hay intencionalidad de superar los estándares mínimos, pero en general, si tenemos que quitar promedios, no estamos, no aparecemos. Y eso es también un indicador que nos coloca en una situación de riesgo país. ¿Se entiende? De riesgo país en cuanto a formación profesional, en cuanto a generación de conocimiento para la transformación social. Estas son cosas muy importantes.
Cuando decís, doctor Jorge, no aparecemos, no estamos, por ejemplo, es que otros investigadores, otros docentes, otros especialistas, científicos, etcétera, no observan, no tienen en cuenta lo que se hace en Paraguay a nivel de educación superior, no tienen idea, no leen, no saben de Paraguay? ¿Cómo sería eso?
Cuando digo que no estamos, es porque estamos en los estándares y en los rankings de generación de conocimiento de calidad muy bajos comparados con otras universidades de la región, a eso es lo que me refiero. Lógicamente que hay comunicación, hay interconexión, hay buenas prácticas que las destaco en conocimiento básico, en conocimiento social, claro que sí. Pero si quitamos promedio, nosotros no nos ubicamos entre las 10 mejores de la región, por ejemplo, o de Sudamérica. ¿Se entiende? Entonces, ahí tenemos muchísimo. El último plan nacional de estrategia Paraguay pretendía ubicar a una universidad paraguaya entre las 100 mejores del mundo. Esa era la meta que nos habíamos trazado para el 2030. Ahora tenemos un plan 2050, o sea, es decir, no llegamos a la meta 2030, nos quiere decir el plan nuevo, falta pocos años para el 2030, no llegamos. Ahora extendemos nuestro horizonte temporal y tenemos que empezar a buscar otros indicadores, no tan pretenciosos quizás como ese, pero que nos posicione en ranking importante, ¿verdad? O en lugares importantes. Como sistema global, te estoy diciendo, no como universidad en particular, como sistema de educación superior.
Ah, ya, en forma global, entonces, a nivel de educación, de hecho, no, entonces no figuramos. ¿Hay países realmente así interesantes que hay que observar, Jorge?
Sí, claro, tenés ahí Chile, la Universidad Católica de Chile, está entre las 10 mejores de la región, por ejemplo. Por ejemplo, una universidad confesional, la Universidad Católica de Chile. Universidades de Brasil, la de San Pablo, bueno, la UBA de Buenos Aires, que es pública, o del Estado, digamos, se mantiene también en ranking. O sea, hay ejemplos, claro que sí, muy importantes, ¿verdad?
Sí, y ya agradeciendo este momento de conversación sobre un tema muy importante, educación superior, y mirando a la situación de Paraguay, nuestro problema más grave es cómo hacer el desarrollo, el tema de la pobreza, nuestra realidad, etcétera, etcétera, América Latina. Doctor Jorge Riar, ¿qué podrías, así en síntesis, algo que... en tu mirada, en el horizonte, en tu preocupación como especialista en esta cuestión de la educación superior, qué estás observando? Decir, esto realmente es lo que hay que hacer hincapié, hay que poner énfasis, esto es lo que tendríamos que apuntar en el tema de educación superior en Paraguay. ¿Qué podría hacer una cuestión? Sé que te estoy pidiendo algo bastante complicado, pero aunque sea una idea sobre eso.
En la línea que estuvimos conversando, Luis Fernando, yo creo que hay que hacer mucho esfuerzo para devolver la confianza pública a la ciudadanía, que las universidades devuelvan o fortalezcan su pacto de confianza con la ciudadanía. Una manera de fortalecer, creo yo, el pacto de confianza es un mayor compromiso social de las universidades, de los institutos superiores, de todas las instituciones de educación superior, mayor compromiso social. Vamos a llamarle también responsabilidad social. Y eso tiene mecanismos de actuación, como por ejemplo la rendición de cuentas, la transparencia de su gestión, la divulgación. Nosotros estamos en el ámbito de la comunicación, ¿verdad? Mayor divulgación, comunicación con el entorno, no comunicación para mí o para vos, sino comunicación con la sociedad.
Hablando
de manera
te quiero un ratito interrumpir participación de la audiencia, doctor Jorge, a lo mejor quiere hacerte una consulta, alguna aclaración, así que vamos a darle un ratito una entrada, oyente en línea, buenos días. ¿Se fue? Ah, se fue. y a lo mejor alguien parece que quería consultarte algo, pero bueno, vamos a intentar a lo mejor en otro momento con tranquilidad hasta tu presencia.
Me quedo escuchando el programa y por ahí me pasa la consulta por WhatsApp y te respondo, sin problema.
Exactamente, en otro momento a lo mejor tu presencia aquí en vivo en Radio Fe y Alegría para un poco charlar sí. Con tranquilidad y con pregunta de la audiencia, la participación un poco sobre un tema interesante realmente, la cuestión de universidad, desarrollo, cómo generar la criticidad también. Hoy se habla mucho del pensamiento crítico, cómo generar en la población. Claro. Acá volvió, está en la llamada, oyente en línea, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Luis?
Sí, ¿qué tal? Sí, te escucho, Esteban.
El tema es interesantísimo. Ahora, yo me pregunto, hay un tema que quiero que a quien me está entrevistando, lo tomé recién ahora en la radio. ¿Por qué tenemos que hacer tantas becas para los jóvenes que tienen que ir a especializarse a otras universidades? ¿Por qué no se hace... que trae el programa de ellos acá y entonces nos beneficiamos todo el país exageradamente el programa y todo lo que sea? Eso es lo que hay que implantar y no hacer esa cuestión de derecha que otra vez entra en el campo político. Esa no sería mejor eso, hacer un plan en que todos los expertos de educación y traer un programa de latín, de cine, de donde fuese. Y entonces vamos a ir creciendo, porque así como estamos es lamentable, yo conozco muy bien. Bueno, te dejo y le agradezco, voy a escuchar.
Gracias, Esteban. ¿Escuchaste, doctor Jorge, esta consideración, esta preocupación del oyente?
Sí, copié muy bien. Sí, tiene razón, es una posibilidad. Cuando se planteaba becas para el exterior, se llamaba, ¿verdad? Becas al exterior, Carlos Antonio López. La idea era beneficiar a los estudiantes o los interesados paraguayos para que vayan a las mejores universidades del mundo, esa era la idea, a formarse en alta calidad, ¿sí? Esa, y hay un importante esfuerzo económico fue destinado para solventar las becas de paraguayos en el exterior con el compromiso de que retornen y devuelvan, digamos, esos conocimientos en el entorno local. Pero eso sí, si bien es una muy buena experiencia, también generó la inquietud de que ¿Por qué enviamos afuera y no fortalecemos nuestros programas internos? Entonces, yo creo que con buen tino los coordinadores de BECAL entendieron también que había que fortalecer los programas de posgrado, sobre todo, ¿verdad? Locales. Y de hecho, hoy hay una línea de financiamiento o de beneficio, ¿verdad?, de becas destinado a paraguayos, paraguayas, que quieran formarse en posgrados en Paraguay, ¿verdad?, a nivel de maestría y doctorado, y yo creo que esa es una muy buena medida porque manifiesta el compromiso del Estado con el fortalecimiento de su propio sistema, que es una deuda, ¿verdad? O sea, está bien enviar afuera, lógicamente, porque reconocemos nuestras debilidades, pero también deberíamos fortalecer lo que aquí en Paraguay se está haciendo y se está haciendo bien, ¿verdad? Entonces, para que el oyente se quede tranquilo, hoy BECAL, también becas a paraguayos, da becas a paraguayos y paraguayas para estudiar en posgrados en Paraguay de alta calidad.
Sí, da mucho que conversar, un tema muy interesante esto de la universidad, la educación superior y sobre todo la finalidad de la política educativa, hasta con mayúscula, y cómo hacer para que dé el gran aporte, el salto cualitativo en este país para el desarrollo, salir de la pobreza, hacer el otro Paraguay, pero desde el conocimiento. Así que hay demasiados desafíos, doctor Jorge. Ya te agradecemos y en otro momento podríamos seguir hablando sobre este tema de la educación superior. Así que te agradecemos bastante aquí desde Radio Fe y Alegría. Sí.
No, gracias por el espacio, Luis Fernando. Queda atenta a cualquier otra pregunta. Me traslada y te respondo, ¿sí?
Así es, así es. Muchas gracias.
Vale, gracias a vos.
Dale, doctor Jorge García Riar, a raíz de este artículo que se titula Escenario prospectivo de la educación superior en Paraguay y a partir de coincidencias diagnósticas y orientaciones estratégicas en informes y planes locales. Entonces, él está en el Consejo Nacional de Educación Superior, doctor Jorge García Riar, y